devolver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegó el fin de semana y con él nuestra cita, con un cargamento de nuevos temas que nos esperan para explorar ese mundo del misterio que aquí nos interesa. Un placer comenzar en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, esta primera cita desde el espacio en blanco, desde aquí, desde vuestra casa, la casa de la radio, desde el estudio 201 en Radio Nacional de España. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, quien nos habla. Para todos nosotros un placer estar aquí. Estas dos próximas horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, incluido nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro sonido, y María José Cascante. A partir de ahora ya puedes conectar con nosotros y con esos otros mundos que aquí nos gustan, como decimos. Nuestros canales de comunicación se abren, el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Hay un montón de gente cada día entrando, cada día más. Los saludos para todos ellos. 5 regalos, 5 premios tenemos para sortear entre todos aquellos que queráis entrar con alguna sugerencia o pregunta. Los saludos también para los que nos sintonizáis desde fuera de nuestra frontera. Estamos viendo ahora en Estocolmo, en Oslo, en montones de lugares del norte de Europa, en África también y en otros muchos lugares de América Latina. Un placer que estéis ahí con nosotros. Ya sabéis que podéis sintonizarnos a través de la radio online o bien entrando en nuestra página o la radio online entrando en Radio Nacional de España. En cualquier parte del mundo podéis estar conectado con nosotros. Y también las gracias a los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos el programa más descargado. Es un placer. Se preparan visitas de personajes importantes y muchos nuevos planes. Escuchad un adelanto.
Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional España.
Hemos pasado un tiempo delicioso junto a él, una de las entrevistas mejores que hemos podido realizar. No os lo perdáis porque cuenta muchas cosas originales que nunca había contado, ya veréis. Iremos también a Zaragoza en breve, estaremos en Albacete e iremos a Israel. Por primera vez en la historia se va a hacer un programa a los pies del Templo de Salomón, en el Muro de las Lamentaciones. Es y mucho más os espera aquí en este espacio en blanco. Y hoy estos son los temas que hemos preparado.
La historia está cargada de leyendas, gestas guerreras, viajes imposibles y batallas en pos de sueños y tierras míticas. Y muchos han sido los protagonistas de estas gestas. Entre ellos destacan unos caballeros que a lo largo de su historia han sembrado el mundo occidental de lugares mágicos. Nos referimos a los templarios. Ir en su búsqueda, tras sus pasos, será hoy nuestra intención. Escudriñaremos lugares, ritos, secretos ocultos y desconocidos. Y tú eres nuestro invitado, así que ponte cómodo. Nos vamos tras los pasos de una leyenda.
Esta música para recibir a unos, primero a nuestro invitado y luego a unos guerreros monjes. Buenas noches, don Josep Guijarro, compañero.
Muy buenas noches, Miguel.
Bienvenido al Espacio en Blanco, un placer que estés con nosotros.
Un privilegio estar de nuevo aquí frente a estos micrófonos y frente al maestro. Felicidades además por tu, proclamación todavía, ¿no?
Creí que me felicitabas por mi cumpleaños, porque...
Ah, eso también.
Cumpleaños el otro día y santo, y muchas gracias. Decir que eres director de una revista que se llama Rutas del Mundo y director de una página web que se llama los32rumbos.com y que te tengo una envidia del copón. Te vas mañana de viaje, ¿no?
Ah, sí, bueno, sí.
Eso. No haces más que viajar. Bueno, ¿dónde te vas mañana?
Mañana me voy a Azerbaiyán.
¿Es dónde está?
Que por si alguien no lo sabe...
La ruta de la sierra por ahí también, ¿no?
Exactamente. Mm. Tiene que mirar en el Mar Caspio, y justo a la izquierda del Mar Caspio, por encima de Irán y al lado de Georgia, está este pequeño estado excomunista...
Antigua Unión Soviética.
Antigua Unión Soviética. Con interesantísimos retos históricos todavía por descubrir. Es un país muy desconocido que probablemente salte a la luz pública el año que viene debido a que fueron los ganadores del Festival de Eurovisión y que nos darán la oportunidad de conocer los enigmas de la cultura persa, la cuna del zoroastrismo, extrañas pinturas rupestres. Todas esas cosas van a estar en el punto de mira de los próximos días, en un vuelo que empieza mañana, si Dios quiere, muy tempranito, y que me va a situar primero en Moscú y después en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán.
Espero que nos lo cuentes a la vuelta y darte las gracias por el esfuerzo, que sabemos que mañana sales muy tempranito. Yo tuve una capa templaria que he tenido puesta hoy casi todo el tiempo. Los templarios son, ya sabes que son, creo que te lo he contado muchas veces, algunos de los personajes favoritos. Si yo creyera en la reencarnación, creo que como tú, en otra vida hemos sido templarios, ¿no?
Pues
te gustan a ti mucho, Donald.
A mí me gustan, y es curioso que me lo plantees así, porque a pesar de que soy un amante de la historia, justamente el periodo medieval no era el que más me apasionaba, y fue precisamente a consecuencia de los templarios que mi interés por el medioevo creció hasta un límite asombroso, porque todos hemos creído que la Edad Media era ese periodo oscuro en el que la cultura había prácticamente desaparecido, donde se habían cultivado prácticamente el salvajismo y la superstición, y no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, dentro de la Edad Media y especialmente en el periodo de los templarios, es un periodo realmente rico en cuanto a tradiciones, en cuanto a cultura, en cuanto a esoterismo, y los templarios yo creo que nos han legado muchos retos todavía por descifrar aún hoy, y son los responsables en buena medida de que el cine, de que la literatura, tanto la novela como el ensayo de ese periodo histórico hayan tenido un aumento cuantitativo y cualitativo en la sociedad actual, y hoy día, pues, cuando hables de templarios, sepas ya identificar que se trata de monjes guerreros y de conceptos que a lo mejor quedaban un poco oscuros, ¿no?, un tiempo atrás.
Este verano yo creo que reemitimos uno de los programas que hicimos contigo hablando de templarios, porque hace mucho tiempo sacaste un libro sobre ellos, y ahora, curiosamente, se va a volver a editar un libro hablando de templarios tuyo, ¿no?
Así es, el próximo día 11 de octubre, la editorial Atanor va a reeditar mi Tesoro Oculto de los Templarios, una iniciativa dentro de su sello Incógnita que recupera esta obra, que, bueno, francamente yo creo que es un libro muy interesante para aquel que verdaderamente quiera sumergirse en todos los misterios, en todos los enigmas que rodean a la orden de monjes guerreros, porque... esto que te voy a confesar puede sonar un poco paranoico, ¿eh? A medida que profundizaba en la investigación y en los hallazgos, en la implicación esotérica del temple, yo me sentía de verdad cerca de la verdad en mayúsculas.
¿Sí?
Al punto de decir, todo es coherente, todo tiene sentido, todo lo que estoy experimentando y viviendo está moviendo cosas, a pesar del tiempo y de los siglos transcurridos en este momento, ¿no? Todo el lenguaje que está en las catedrales, que ellos financiaron, en las catedrales góticas, todos los símbolos que diseminaron en el Camino de Santiago, todo lo que, por ejemplo, vas a poder sentir y experimentar próximamente cuando estés en el Muro de las Lamentaciones, que es donde se gestó todo, tiene una importancia simbólica y energética brutal. Yo sé que a lo mejor un historiador dirá, esto no es riguroso, y no lo es, ya lo avanzo, no lo es un tema de sensaciones, de sentimientos, pero que engendra un mensaje místico importante, que es el que ellos quisieron dejar. Y de hecho, la confederación de estados que ellos soñaron, esa sensación de un nuevo orden mundial al como ellos se referían, es hoy lo que tenemos.
La Europa.
En el fondo, se ha materializado realmente lo que ellos perseguían, ¿no?
Unos seres apasionantes que a mí por lo menos me han llamado siempre mucho la atención. Hace poco estaba en la ermita, la iglesia de la Veracruz, que es sitio tan increíble.
En Segovia.
Nada más que pasas la puerta te pega un golpe de que ahí hay algo más que piedras, ¿eh?
Porque una de las características de los constructores del temple es que erigieron todos sus edificios en lugares seleccionados específicamente, y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la Veracruz de Segovia, que es una ermita de planta octogonal, y justamente donde está, digamos, el cuarto de armas, hay un punto energético especial que cualquier radiestesista, y yo, mira, soy un cenutrio, para sentir según qué cosas, allí uno siente una vibración muy especial, que puede sentir en muchos otros lugares. Hoy, por ejemplo, me voy a referir específicamente a la girola que erigieron en el castillo de Tomar,
que es una
girola,
perdón, para quien no sabemos.
Es una torre también octogonal, dentro de la cual hay otra torre, en este caso, pues adornada con ese arte neomanuelino tan característico de Portugal, con tonos dorados, en torno a la que se especula, se dice que los templarios hacían toda una serie de ritos por ese octógono interior, entrando por la puerta del oeste de San Juan. Atenta a esta palabra, apúntatela, que luego yo te voy a explicar alguna cosita al respecto, porque es algo muy ignorado. Y entraban esos caballos por ese oeste de San Juan y daban tres vueltas en torno a esa girola. Bueno, hay quien dice que todo esto es solamente una leyenda y que no se ha efectuado nunca un ritual parecido, pero sea como sea, el clima que uno respira allí es exactamente el mismo que puede percibir en la Veracruz de Segovia, o en San Saturio, o en el Cañón de Río Lobos, o en tantos lugares diseminados especialmente en nuestra geografía, porque los templarios aquí en España tuvieron un peso específico singular, que nos han dejado un mensaje que el libro pretendió desvelar con el nombre de tesoro, pero que nadie espere un tesoro material, que también lo tuvieron, sino un tesoro de carácter místico o espiritual.
900-137-137 es nuestro teléfono, por si esta noche queréis preguntar, y esos son algunos datos de templarios.
Hace 900 años, en Tierra Santa, los musulmanes que luchaban contra los cruzados fueron atacados por una fuerza extraña y terrible. Era una legión de monjes expertos en el manejo de la espada, los caballeros templarios. El coraje y valor de los templarios causaban terror entre sus enemigos. Poseían más riquezas que los mismísimos reyes. En el año 1118, un grupo de 9 caballeros se presentó ante Balduino II, líder de los cruzados y rey de Jerusalén. Se hacían llamar los pobres caballeros de Jesucristo. Algunos nobles de renombre, devotos de Dios, deseaban vivir en castidad, obediencia y sin posesiones. Su primer objetivo consistiría en proteger los caminos y a los peregrinos de las emboscadas de ladrones y asaltantes. Poco tiempo después, los pobres caballeros de Cristo cambiaron de nombre y adoptaron el de Caballeros del Templo de Salomón. Más tarde lo dejaron en Caballeros del Temple o Caballeros Templarios. ¿Quiénes eran estos misteriosos guerreros cruzados?
Contaste ya parte de quiénes eran, pero yo quiero ir un poco, ahora tenemos más tiempo para desarrollarlo. Comenzaron en 1118 cuando van a ese muro del Templo de Salomón, a ese muro de las Lamentaciones, desde donde vamos a hacer el programa, 9 caballeros solamente.
Sí, y haces bien en poner el acento en 9 caballeros, porque es uno de los primeros símbolos. Los números juegan un papel importantísimo dentro del mensaje que nos quieren proporcionar estos monjes guerreros. Una reflexión inicial. Tierra Santa ya es cristiana. Han terminado las cruzadas. Godofredo de Bouillon se ha hecho con Jerusalén. Allí hay otras órdenes militares, caballerescas, como los hospitalarios, como los caballeros teutones. Y cuando supuestamente está la cosa más o menos tranquilita, pueden haber escarceos, ¿no? Escaramuzas. Con musulmanes y con bandidos en los caminos. Llegan 9 tipos, 9, ante el rey Balduino de Jerusalén, y le dicen: venimos a defender Tierra Santa.
9 tíos solo.
A ver, tú y cuántos más. No es muy lógico. Y no contentos con esto, Balduino no solamente no los echa a patadas de allí, sino que les cede para que ellos permanezcan en Tierra Santa con esa misión, una parte importante de su palacio, las caballerizas. Si alguien ha estado en Jerusalén, ellos ocupan la parte, digamos, sureste de la explanada de la mezquita, donde está colocada la mezquita de la cúpula negra, y es de ahí que ellos reciben el nombre de templarios, porque ahí supuestamente es donde estaba ubicado el Templo de Salomón. Y de hecho permanecen en ese recinto, que se sepa, sin salir durante 9 años.
¿Sin salir?
No se les conoce ninguna gesta, ninguna batalla, nada de nada. Y esto es, de nuevo, sospechoso. Y en 1128, es decir, 9 años más tarde, se van a Troyes, para recibir el legado papal la regla como orden monástica. Y allí su máximo defensor, y creo que es figura clave dentro de todo esto, el reformador del Cister, Bernardo de Claraval, es quien en definitiva les da la publicidad, hace la primera campaña de marketing de la historia en favor de estos personajes, que a partir de ese momento, tras conseguir su regla, se convierten en poco menos de 2 siglos, en 196 años, en la fuerza hegemónica, tanto militar como espiritual, como político, de todo Occidente. Y eso será su gran bondad, pero a la postre también lo que generará las suficientes envidias para convertirse en su final.
900, 137. Y quiero preguntarte, ¿se pudo encontrar algo durante esos 9 años que estuvieron excavando en el muro de las Lamentaciones, en los restos de Salomón?
Yo creo que sí, y en el libro trato de aportar suficientes pruebas de esta afirmación. Cuando estés o estemos, porque pienso sumarme a esa expedición en Israel, ahí junto al muro de las Lamentaciones está el Arco Wilson, que hoy día es una sinagoga muy interesante. Luego, si quieres, te explicaré por qué. Que, bueno, sigue lo que es la vertical o lo perpendicular al muro de las Lamentaciones. Pues unos metros a la izquierda de ese Arco Wilson hay una puerta que conduce a unos túneles subterráneos. Estos túneles desembocan en una, llamémosle, ermita templaria que se construyó durante el periodo que los templarios estuvieron en Tierra Santa, y por esos túneles, que luego desembocan en otra red más grande conocida como la red de los Asmoneos, se han encontrado espadas templarias, elementos de trabajo de los templarios que hicieron sospechar a los investigadores que habían estado realizando allí excavaciones de tipo arqueológico. Si el Muro de las Lamentaciones era lo que limitaba, de algún modo, el principio del Templo de Salomón, del primer templo de los judíos, y lo que allí se custodiaba como más importante reliquia de la cristiandad y del judaísmo era el Arca de la Alianza, ¿por qué no pensar que los templarios estaban buscando justamente esa reliquia? Y si la buscaban, ¿para qué la buscaban? Si echamos una mirada atrás, nos daremos cuenta que el empleo del Arca de la Alianza al servicio de las tribus que protagonizaron el éxodo por el desierto fue básicamente una misión, por un lado, de brújula, la brújula un tanto estropeada porque tardan 40 años en llegar a la tierra prometida, pero es una suerte de radio para hablar con Yahvé, para hablar con su Dios, y lo que eran los templarios fundamentalmente eran cristianos al servicio del Papa. ¿Y qué puede esperar un cristiano si no hablar directamente con Dios? Recibir instrucciones para proteger a su hijo o a su estirpe en la tierra.
Esta noche vamos a contar muchas cosas nuevas que seguro que no sabíais, por lo menos yo no lo sabía, sobre los templarios con Josep Guijarro. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Ya tengo un montón de preguntas. 900-137-137 nuestro teléfono. Tras esa información, seguimos.
Non nobis domine, non nobis et nomine, tuo da gloriam. Este histórico lema de los templarios, impuesto a la orden por su primer padre espiritual, San Bernardo de Claraval, reúne en unas pocas palabras el ideal y el propósito de la existencia de estos caballeros. Los primeros hermanos no vivían y luchaban por interés personal, sino por un concepto: el establecimiento de la sociedad cristiana, una civilización dedicada a la gloria de Dios. Un caballero templario entiende que hay un Dios, una vida creada por él, una verdad eterna y un propósito divino. En consecuencia, está implícito que la verdadera existencia y las bases históricas de la orden tienen por objeto luchar contra el materialismo, la impiedad y la tiranía en el mundo, defender la santidad del individuo, afirmar la base espiritual de la existencia humana. Son los primeros datos. Nuestro invitado nos da algunos más.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web, espacioenblanco.es.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Monjes, eran monjes y eran guerreros, ¿no?
Sí, es una idea relativamente nueva para la época que les toca vivir, porque si bien San Agustín previamente se preguntaba por qué, es decir, los monjes hasta entonces eran monjes y se dedicaban a rezar, y los soldados, que no eran soldados, eran luchadores, no existía el ejército como tal, se dedicaban al arte de la guerra, y para la Iglesia matar era
un pecado
mortal, porque era uno de los preceptos inviolables de la fe cristiana. Por lo tanto, San Agustín el primero en plantearse, decir, bueno, ¿y por qué no podemos matar por Cristo? Porque estamos defendiendo el ideal de nuestra fe. los infieles lo hacen por su Alá, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y esa idea es posteriormente desarrollada por Bernardo de Claraval, quien es el impulsor de los de la milicia del temple, en definitiva de la figura de un monje que a la vez tiene, digamos, la potestad o el premio de no pecar si mata en favor de la cruz, si lo hace por Cristo. Y así es como nacen los templarios. Los 9 primeros templarios, liderados por Duc de Peins, tienen unos extraños lazos familiares entre sí, que todos ellos desembocan también en Bernardo de Claraval, y estos son los que toman la idea inicial y desarrollan ese concepto de milicia del temple. Abrazan la regla de San Agustín con 3 preceptos: pobreza, castidad y obediencia, y pasados esos nuevos 9 años se les otorga una regla de 72 artículos en los que vienen especificadas todas las cosas que ellos van a realizar. En esa regla, que no tenemos, que está perdida, sí, desapareció, ha llegado una segunda regla, que no es la original. Esa primera regla está perdida. Es la que supuestamente especificaba los rituales. Por lo tanto, hablar hoy día de qué rituales de iniciación templaria se desarrollaban no es riguroso desde el punto de vista que no disponemos de ese material por escrito. Podemos solo especular con lo que se hacía con ellos, y podemos especular a raíz fundamentalmente de las declaraciones que los templarios llevaron a cabo tras intensas torturas practicadas, en este caso, por los inquisidores, no son inquisidores, por la iglesia, por los secuaces del rey y del papa, Nogaret, Felipe IV de Francia y el papa Clemente V, que fueron los 3 instigadores de la conspiración contra los templarios. Y en esas declaraciones por tortura se hablaba, por ejemplo, de uno de los cargos que se les atajó como más problemáticos era el de idolatría, es decir, adorar. ¿Adorar a qué? Bueno, adoraban a una misteriosa figura.
No te adelantes, hablamos dentro un momentito de ella.
Muy bien, el Bafomet.
Sí, dentro un momentito hablamos de ella. Tuvieron mucha influencia durante esos 196 años que vivieron. ¿Por dónde estuvieron? ¿Por dónde se desperdigaron en el mundo?
Realmente se desperdigaron por prácticamente todo el orbe cristiano. Digamos que ellos empezaron en Francia, pero en muy poco tiempo, cuando ellos regresan en 1128, empiezan a sumarse muchos nobles a la causa, a entregar posesiones y empiezan a reunir dinero. Ellos hacen que las peregrinaciones a Tierra Santa sean más seguras y, en consecuencia, muchos fieles que iban al Santo Sepulcro de Jerusalén a expiar sus pecados les dejaban en depósito sus posesiones, y si morían quedaban en propiedad del temple, y si no, pues hacían una especie de carta valedera que les permitía canjear por dinero o por víveres o por
un cheque,
una letra de cambio, sí, un cheque. Perdón. Y así poco a poco pues fueron creciendo tanto en España, en Italia, en los países de Centro Europa. Llegaron incluso a Chipre, a Oriente Medio,
Malta.
Bueno, de hecho, tanto Malta como Chipre han sido importantes centros de cultura templaria en un determinado momento. Pero es que, puestos a especular, podríamos decir que los templarios llegaron incluso
América.
A América.
Sí. Estoy recordando el crack de los caballeros en Siria. Creo que es en Siria. Un castillo increíble, evidentemente, de los templarios, ¿no?
Hay muchas fortalezas diseminadas aún hoy en Tierra Santa, San Juan de Acre, el crack de Chevaliers, etcétera, etcétera, que han constituido, digamos, los puntales de la defensa. Ellos gastaron ingentes cantidades de dinero porque todas esas posesiones que poco a poco iban reuniendo a lo largo de esos 2 siglos les convirtieron en una fuerza económica, la principal fuerza económica de toda Europa. Por no hablar, por ejemplo, del caso de España, ¿no? Que muchos reyes pidieron a los templarios que vinieran hasta aquí para participar en la reconquista del territorio a los árabes, y de ahí que exista esa, tanto aquí como en Portugal, esa especie de protección que otros estados, cuando llegan los malos tiempos, a partir de 1307, empiezan a perseguirles, y salvo Escocia, España, Portugal y algún otro estado, pues siguen protegiéndolos y les protegen precisamente por su participación en ese periodo histórico de echar a los musulmanes que estaban en España.
Tenemos un montón de preguntas, tendríamos que hacer tres o cuatro programas. Veo que no solamente a mí me interesa el tema de los caballeros templarios. Dices si son nuevos caballeros que fueron los primeros y se sabe su identidad. Está claro, ¿no? ¿Quiénes eran, no?
Sí, sí, los nueve nombres de iniciales, ahora no me los sabré todos de memoria, se conocen y están documentados: André Mombar, Hugues de Peins, en fin, Rosal. Así de memoria me salen estos tres, pero los nueve caballeros están perfectamente documentados y tenían, como he dicho antes, intensos vínculos familiares entre ellos.
Y era todo tan bonito como aparentemente ha llegado la leyenda de que eran caballeros magníficos con esa capa blanca y que todo era tan bonito. ¿O había gente que curraba, había cocineros, había,
a ver,
como en todas las órdenes y machacantes?
Pasa con todo, es decir, si uno dice, no, es que trabajó en la Fórmula 1, no todo el mundo es Fernando Alonso.
Yeah.
Es decir, hay mecánicos, hay quien está cogiendo sobre el teléfono, y los templarios tenían panaderos, tenían agricultores, tenían sargentos, tenían escuderos, tenían de todo. Aquí los interesantes, los verdaderamente fascinantes para nosotros, son los iniciados en los altos rangos del temple, quienes no solamente se dedicaban a guerrear, sino que tenían un cometido más místico y trascendental, porque si no, ¿para qué diseminar pistas? Si no, ¿por qué esculpir grabados en las iglesias? ¿Por qué dejar mensajes? ¿Por qué jugar con energías? ¿Por qué, desde su propia indumentaria hasta las palabras que se citaban en los capítulos de iniciación o las prácticas que supuestamente realizaban, tenían un sentido místico, espiritual, trascendente, en un, digamos, rollo muy parecido al que podemos encontrar en la moderna masonería? De hecho, una parte de esa masonería es una refundación de los ritos templarios, sobre todo porque una rama de esos templarios que en 1307 huye de la furia de la iglesia, de la furia inquisitorial, es recibida en Escocia con los brazos abiertos y ayudan a Bruce Wallace y a los libertadores de Escocia en la lucha contra Inglaterra. Y eso les ayuda a ser protegidos ahí, que es donde nacerán las primeras logias, en donde se albergará la masonería, la del rito escocés, del antiguo rito escocés rectificado y aceptado, que es una evolución, por así decirlo, de los supuestos ritos que los templarios realizaban.
Vale, se ha hecho la distinción. Fundadores de la moderna Europa unida, como estamos viviendo ahora, fundadores de los primeros bancos, quizá, o del primer capitalismo también ellos, ¿verdad?
Sí, bueno, hemos hablado de ese sistema de intercambio. Yo te doy protección, tú me das tu pasta, me das tus posesiones, si tú mueres así palmas en el camino, pues has hecho una gran donación a Dios, porque nosotros administraremos estos bienes. De hecho, ellos tenían la pobreza personal, pero como institución, era una institución muy rica y poderosa, y instauraron esa letra de cambio, que bueno, fue muy bien, porque claro, no te pueden asaltar, que se te van a llevar un papel que no te sirve para nada, ¿no?
Ya. Yeah. 2 y 39. 1 y 39 las Islas Canarias. 900, 137, 137. Por si seguís, si queréis seguir preguntando, vamos con más datos a ver a esa extraña cabeza que adoraban.
De entre los muchos misterios de los templarios y sus secretas prácticas, se encuentra una cabeza con la que mantenían contactos enigmáticos. Nos referimos a Bafomet. Bafomet fue considerado un demonio. Era inicialmente heredero de la cabeza de Thoth. De acuerdo a los iniciados egipcios, era una cabeza de oro que hablaba y respondía por sí misma. El Bafomet es una figura que ha tenido múltiples representaciones, algunas de ellas con formas groseras e incluso de aspecto demoníaco, pero de la que no se poseen más que vagos indicios. La palabra Bafomet tiene distintas y posibles etimologías. Una de ellas podría ser la composición de los términos griegos bofe y ivens, bautizo y sabiduría. Según Eliphas Levi, el término Bafomet o Bafumet puede interpretarse en tres niveles. En el primero se trataría de una figura demoníaca de la cultura popular. En el segundo, de una posible representación de la sexualidad masculina. En el tercero, el Bafomet sería la representación de la luz astral. En todo caso, el Bafomet constituyó una representación hermética de profundo significado. La Orden del Temple, para la cual este símbolo tuvo una gran importancia esotérica trascendental, fue acusada de adorarlo bajo una de sus representaciones más groseras. Descubramos su relación con el temple y algunas de sus prácticas más secretas.
Fueron acusados de tener extrañas relaciones con una cabeza parlante como era el Bafomet. ¿Qué era el Bafomet? Exactamente, hemos dado algunas ideas aquí en esa introducción.
Siento decepcionarte, no tengo ni idea que era el Bafomet. Te puedo dar pistas, las que yo creo, las que yo creo. No, seamos serios. Es decir, nadie puede saber qué era el Bafomet, porque en las propias actas inquisitoriales, las declaraciones de unos y otros templarios entraban en clara contraposición y contradicción. Unos hablaban de un gato, otros hablaban de una cabeza, otros hablaban de una especie de autómata parlante. Es decir, eran hay etimologías curiosas. Por ejemplo, en la Edad Media habían unos extraños oráculos para adivinar el futuro que se visitaban en unas casas que se llamaban mahomerías, y dicen que esas cabezas se llamaban mahomets. A lo mejor de Mahomet pudo derivar Bafomet, y eso haría pensar que a lo mejor el templario se quedaba reflexionando delante de esa ídolo o cabeza, y este pues le revelaba, como hacen también los masones en su cuarto de reflexión frente a una calavera, pues le revelaba un poco experiencias interiores, ¿no? Hay una etimología que a mí me parece mejor, y es la que yo sostengo en el libro, en el Tesoro Oculto de los Templarios, y es la del Bafos Meteos. Bafos, lo habéis dicho también, es bautismos, y meteos, fuego. La fiesta de los templarios, que además en Portugal se celebra con una fiesta que es conocida como la fiesta de los tabuleiros. Se construyen una especie de sombreros enormes, prácticamente con la misma altura de una mujer, que es el número de oro, porque suelen ser siete cabezas de la mujer, ¿de acuerdo? Y esto se coloca en la cabeza, hecha con flores y panes, y la cruz del temple encima de todo esto. Esta fiesta se hace para Pentecostés. Pentecostés se conmemora, que es la fiesta templaria, se conmemora la manifestación de Dios con una suerte de lenguas de fuego que descienden del cielo. ¿Sí? Bafos Meteo. Y no olvidemos que los dos cultos principales, los dos patrones principales son, por un lado, la Virgen, herencia de el ya aludido Bernardo de Claraval, el reformador del Cister, y además, y esta es otra clave interesante, cuando se construyen, se patrocinan las catedrales góticas de esos siglos, de sus dos siglos en Europa, si las unimos en un mapa, haciendo un poco lo que hizo Bobal con las pirámides de Egipto, y él encuentra su transposición con Orión, los templarios dibujan en el mapa de Francia la constelación de Virgo. Virgo. Virgo es el transunto de la Virgen. Y el otro, gran adorado por los templarios, es San Juan el Bautista.
el bautismo por el fuego. ¿Qué le cortan a Juan el Bautista? La cabeza. ¿Qué podían estar adorando? Tal vez a una representación de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Elifas Levi hace de esa cabeza un diablo? Porque junto a las muchas acusaciones, a los templarios se les acusa de escupir sobre la cruz y de blasfemar contra Cristo. Y dices, pero si están protegiendo a la cruz, ¿por qué tenían que hacer esto? Bueno, a los marines norteamericanos no se les... Es decir, ¿qué te puede hacer el enemigo si te captura? Que sea incluso abdicar y estar preparado contra lo que tú más estás luchando, ¿no? Podría formar parte de ese rito de iniciación. Tal vez por eso viene la acusación de idolatría al diablo, y de ahí que Elifas Levi lo interprete como ese ser andrógino, mitad hombre, mitad mujer, con cuernos. Pero es que a la vez es una representación, ese diablo de Elifas Levi, de la diosa madre de la naturaleza, que en el fondo es también la Virgen, y que es representada en la tradición esotérica con un pentagrama, con esa en el que se dibujan los cuernos en las puntas superiores de la estrella invertida, las orejas en las laterales y la barba de chivo en la inferior, que es el anagrama de la diosa madre primordial, del pan, de la Pangea, de la tierra. ¿Tenemos elementos para pensar que los templarios custodiaban antiguos ritos paganos? Definitivamente sí. Mira, por ejemplo, en Chipre. En Chipre habían un montón de personas que adoraban un betilo. Un betilo es un meteorito, una piedra caída del cielo, el lapis epsilis, el grial. Y lo adoraban como paganos. Los templarios como cristianos intentan imponer el culto a la Virgen en ese lugar, y como nadie les hace puto caso, con perdón, lo que hacen es colocar el betilo dentro de una imagen de la Virgen. La gente sigue yendo a adorar al betilo, pero en este caso disfrazado de la Virgen, pero conseguirán con el paso de los años que el betilo quede en el olvido y sigan adorando a la imagen de la Virgen. Por lo tanto, lo que hicieron es darle la vuelta a muchas de esas tradiciones, y probablemente esa clave central, que es el Bafomet, tuviera un peso muy específico dentro de sus rituales de iniciación y estuviera escondiendo tradiciones que fueran mucho más allá del cristianismo y que se remontaran al paganismo.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Multitud de preguntas, como te decía. Si construyeron los templarios en terrenos con manantiales. Relación de la templarios con la Virgen de Candelaria. Vete contestando rápido que tenemos mil preguntas.
Sí, sí, bueno, es que tú conociste también a Betancourt y su teoría de los templarios y la Virgen de Candelaria. Evidentemente, tanto las corrientes telúricas como el agua eran elementos muy importantes dentro de la tradición pagana, de la noche de los tiempos, de los albores de la humanidad, que estos hicieron para sí y reformaron en forma cristiana. De hecho, las propias catedrales góticas, muchas de ellas podemos visitar, por ejemplo, la catedral de Jaén está construida sobre un antiguo dolmen prehistórico que marcaba un lugar, y los construyeron los templarios sagrado sobre sagrado para aprovechar precisamente esas energías. Allá donde los pájaros, los cuervos, que tan mala prensa tienen, son desde la tradición más remota aves que presagian fertilidad. Eran buenos para la agricultura, y en consecuencia, allá donde volaban los cuervos, ellos también colocaban sus construcciones. Allí donde hay depósitos de piedras magnéticas, allá donde hay cursos de agua especiales, allá los templarios colocaron en una orientación muy específica. El oeste de San Juan, que te lo mencioné al principio.
El oeste de San Juan.
Curioso, porque cuando ese oriente de San Juan se sitúa 33 grados al norte del oeste geográfico. Uh-huh. Es el lugar o la orientación donde muere Juan el Bautista. Ya le menciono por segunda vez. 33 grados, ¿te suena?
Sí.
A masonería, ¿verdad?
Sí.
De ahí nace la idea de los grados masónicos. Es una herencia templaria.
250. Vamos a otra introducción y te sigo preguntando cosas. Vamos a ver por dónde viajaron o quiénes fueron los pueblos que asentaron o dejaron estar a los templarios tranquilos.
Portugal es probablemente el único lugar de Europa donde los dispersos y maltrechos caballeros de la Orden del Temple lograron ponerse a salvo de sus perseguidores. Allí se camuflaron bajo la Orden de los Caballeros de Cristo y a su vez dejaron buena muestra de sus típicas edificaciones, castillos y fortalezas por todo el país luso. Huellas que aún hoy se pueden rastrear. Tras ellas seguimos en los próximos minutos.
Pero antes unas cuantas preguntitas. ¿Relación de los templarios con la Catedral de León?
Me van a pillar, no tengo la documentación aquí, pero como muchas otras catedrales, la de León, bueno, y específicamente, más que en la Catedral de León, en Ponferrada, hay un... por Dios, que se me ha bajado la silla de golpe. En Ponferrada, como en la Catedral de León, se pueden encontrar muchas de las claves escritas en la piedra, porque conformaba... Además, es muy curioso, porque, de hecho, todo el norte español, todo lo que es el camino de Santiago, conformaba una ruta también que se remonta a esos tiempos del paganismo, porque es la ruta de las estrellas. Ellos tuvieron muy en concreto esa... relación que podríamos llamar la serpiente del cielo y la serpiente de la tierra, las corrientes telúricas y las corrientes que emanan de los astros cósmicas, ¿vale? Y el emplazamiento de todos esos lugares, incluida esa Catedral de León, incluido el Castillo de Monferrada, incluida, antes mencionábamos
la Veracruz.
Veracruz no estaría dentro del camino, pero sí San Saturio y muchas otras conforman ese camino estelar, ese recorrido,
mapa de las estrellas,
efectivamente. Y lo que es más importante, piensa que ellos atesoran un tesoro material también. Ese tesoro no se... O sea, cuando en 1314 se acaba toda la historia y quieren repartirse el botín, no encuentran ni una moneda. Y hay quien dice que las claves están escondidas justamente en todas esas construcciones religiosas que componen el Camino de Santiago. ¿Hacia dónde van? Matilde Asensi, creo que fue, hizo un interesantísimo novela basada en esa historia que se llama Jacobus, que recomiendo también a todo aquel que no la haya leído, porque es fascinante.
Y quizá ese tesoro se fuera a América, como algunos dicen, pero vamos a Portugal, si te parece. Antes otras preguntas, espera. ¿Los templarios que estudiaron la Sabana Santa de Turín, dice?
Wow, esta es...
Para otro programa, ¿no?
No, podemos hacer un apunte rápido, y es que efectivamente cuando se encuentra la Sabana Santa lo hace después de haberse encontrado por parte de los templarios, se lleva desde Constantinopla hasta Francia después de que sea un premio de uno de esos templarios, por lo tanto ha estado en posesión del templo. ¿Custodiada por el temple? No sé exactamente, no hay documentación al respecto, pero sí se puede establecer que el lienzo que hoy se adora en Turín vino de Tierra Santa, camino de Constantinopla, de mano de los templarios.
Tres minutos para hablar de Portugal. Algunos lugares en Portugal son fascinantes.
Bueno, yo quiero ver con agradecer muchísimo a la guía que tuve en Portugal, a Flor Vela, que fue un encanto en no solo mostrarme los lugares, sino además en presentarme a los especialistas locales, que son al fin y al cabo quienes pueden profundizar más. Uno cuando va, pues está de visita, está poco tiempo, y lo que necesita es un resumen rápido de las cosas para ir a buscar esas claves que uno desea. Y mucha gente que va a Portugal en busca de templarios y se acerca a tomar y queda fascinado por este castillo, monumento que es patrimonio de la humanidad, creo
tomar.
Que desde el tomar, sí, desde 1978, ignora que hay muchas cosas cerca, en el tomar localidad, no en el castillo, que son verdaderamente interesantísimas. Por ejemplo, merece la pena ir a visitar la iglesia de Santa María del Olival, que está en el pueblo, a las afueras, que recibe el nombre del Olival, no se sabe muy bien por qué, porque ahora sí han plantado unos olivos, pero en la época en la que se construyó la iglesia no habían esos olivos, y parece que puede esconder una clave relacionada con los aceites que ungieron los pies de Cristo. Porque en el fondo eso está remontando al tema de la sabiduría. Es una práctica de Atenea, de la diosa de la sabiduría. Y estaría de nuevo encerrando esas claves ocultas tan hábiles de los templarios. Y en su interior, que tiene una leyenda también relacionada con el Grial, con Gualdín País, que es el maestre templario que funda la orden en Portugal, y erige una serie de fortalezas tanto defensivas como esta más misteriosa de Tomar en el sentido místico. ¿Por qué en Tomar? Y esto lo cuento muy bien en el libro. Primero, está orientada al oeste de San Juan. Segundo, dibuja otra constelación, la del Boyero. Cada una de las torres que componen la fortaleza tiene una importancia no estratégica, sino astrológica.
¿Sí?
Sí. Y en la girola hay un montón de claves por descifrar. Uno podría estar horas contemplándola porque está llena, tú sabes lo recargado que es el arte manuelino, pues está llena de dibujos, de bajorrelieves, de colores, que encierran todas claves singulares, esotéricas, por supuesto, e iniciáticas del temple. Merece la pena visitarlo, y sobre todo merece la pena visitar la tumba de Gualdín País, que está colocada en esa iglesia de Santa María del Olival, básicamente, porque antes que hablábamos del Bafomet, que también encontraron unos cuantos en Tomar, Gualdín País, ¿sabes cómo era conocido en Portugal?
No.
Como Lucifer.
¿Sí?
Sí, pero no porque fuera un diablo, sino porque era la luz del conocimiento.
Curioso, ¿dónde está Tomar antes de marcharnos?
Está aproximadamente unos 100 kilómetros de Lisboa hacia el norte, en la región que se conoce como Portugal Centro.
Ya, en 20 segundos, ¿hay alguien que sepa descifrar las claves de los templarios ahora? ¿Sigue estando eso todavía vivo?
Si fuera así, tendríamos la llave del mapa. Hay unos grafitis misteriosos que están situados en un castillito en Francia, en la Normandía, que son conocidos como los grafitis de Chinon, y que encierran claves de dónde está el tesoro, dónde están los libros fundacionales, dónde está la regla, pero nadie tiene el código para descifrarlos.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos después. Hay mucho más para contaros. Y mañana nos vamos detrás de algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad, que, por si no lo sabéis, dicen que están aquí en España. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Tenemos 5 premios esperando vuestras preguntas, sugerencias, críticas, lo que queráis, a través del teléfono o espacioenblanco@rtve.es. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros aquí en este Espacio en Blanco de hoy con nuestro primer invitado, Josep Guijarro.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Retomamos este camino esta noche hablando de templarios. Recordaros que mañana hacemos quizá una continuación. Vamos a hablaros de algunas de las reliquias más importantes que hay acerca del mundo cristiano. Vamos a buscar griales y otra serie de cosas que algunos dicen que están aquí en España, quizá un poco por esos documentales que ha hecho National Geographic, que van a hacer que hablen de todo ello en todo el mundo. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir interviniendo, y hay muchos más temas todavía esperando esta noche, pero seguimos camino un poquito más acerca de templarios. ¿Qué me quieres decir?
Ya que mencionabas, el tema del Grial, sabes que los templarios fueron conocidos como la caballería del Grial y recibieron ese apelativo porque supuestamente ellos lo recibieron y lo protegieron. Lo que no sabemos es si se referían a un grial físico, a una copa o un vaso, el que utilizara Jesús durante la última cena, o realmente se referían a alguna otra cosa más inquietante en la línea de lo que planteaba Dan Brown en el Código Da Vinci, es decir, a un linaje. Y resulta muy interesante explorar esa faceta de los templarios que les lleva incluso a Cachemira. Esto es conocido por pocos.
¿A Cachemira?
¿Sí? ¿Sí? Ellos van a buscar esa leyenda que habla de la tumba de Jesús. Y van a buscar el reino del Prestejuan, ese misterioso personaje que surge en la Edad Media y que habla que la tumba de Tomás está en ese reino y que es un reino maravilloso, bueno, que prácticamente ligan las cosas con longanizas, ¿no? Que rebosa riqueza por todas partes. Y eso les lleva a explorar lugares muy remotos del planeta donde van a peregrinar con sus capas, con sus espadas, con su cruz pate bordada en uno de los costados y con lo que les distinguía. Ellos iban calvos de cabeza y con largas barbas. Eran las únicas personas autorizadas a vestir con ese tipo de atuendo y con ese físico.
Me tengo que dejar las barbas largas. Es lo que me falta. No sé si volvemos a Portugal o tenemos muy poco tiempo ya.
Bueno, a mí sí. Ya que hemos hablado de Tomar y hemos hablado del castillo de Amurol, donde está esa piedra que se califica a Waldín País como Lucifer, una leyenda muy interesante, pero que no nos va a dar tiempo de tocar. Sí me gustaría hacer una mención muy moderna. Tú, antes de ir al boleto de noticias, has dicho, pero ¿sabes si alguien ha logrado descifrar? Bueno, pues no sé si lo logró descifrar o no, pero en el siglo XIX, un misterioso personaje forradísimo de pasta por sus inversiones en Brasil se hace con una finca en el centro histórico de Sintra, en Portugal, en un coquetísimo pueblo.
Apuntar detalles por si queréis luego, se lo digo a los oyentes, por si queréis viajar luego a esos lugares para descubrirlo. Sintra.
Sí, y la finca en concreto se llama Quinta da Regaleira. Esta Quinta de Regaleira tiene unas 4 hectáreas aproximadamente, tiene un palacio en arte manuelino con una torre octogonal, una ermita templaria y un pasaje que es un pasaje verdaderamente iniciático. De esas 4 hectáreas, la gran parte son un jardín que no está hecho tampoco al azar, empieza muy ordenado, termina prácticamente en una jungla. Es una especie de viaje simbólico. Hay un pozo muy hondo de 9 pisos.
9 pisos.
Con una serie de nichos que no están puestos tampoco al azar, que se baja a través de una escalera de caracol, y cuando uno ha llegado al final del pozo tiene que atravesar un lago. Como Jesús andaba por encima de las aguas, hay unas piedras que te sitúan a la superficie misma del agua.
Vas caminando por encima.
Para que tú camines por encima del agua. Es un recorrido iniciático que yo recomiendo a todo el mundo para que vaya a descubrir símbolos que se relacionan con las 3 órdenes inspiradoras o que se han inspirado en los templarios. De un lado la masonería, de la otra la Rosa Cruz y todo lo que tiene que ver con la alquimia. Allí van a encontrar la representación del horno alquímico, van a encontrar la representación de la rosa y la cruz, van a representar símbolos templarios y la última de las grandes órdenes, que es la masonería. Y es curioso porque este hombre que se llama Monteiro era profundamente cristiano, que se sepa, no militaba en la masonería, pero bueno, eso que no conste como oficialmente o abiertamente no significa que no lo fuera, porque de hecho es un compendio de arte simbólico que nos lleva a un camino muy escatológico y es al final del mundo. Yo recomiendo a la gente que quiera explorar, que tenga verdaderas inquietudes, a que vaya a mirar eso, porque, y esto no lo sabe mucha gente, me lo confesaba la directora hoy día del Castillo de Tomar, que han retomado, valga la redundancia, los hallazgos arqueológicos en una época complicada por el tema de las finanzas, han descubierto un pozo similar en el Castillo de Tomar. Un pozo iniciático. Luego los templarios verdaderamente llevaban a cabo esos tipos de rituales de iniciación, descendiendo, buscando en su interior y realizando un camino escatológico.
Camino de Santiago lleno de claves, Tomar y Sintra, este otro lugar. Antes de terminar, ¿queda algo de ese espíritu de los templarios? ¿Caballeros templarios ahora?
Bueno, yo soy un caballero templario de Castellón, me nombraron hace unos cuantos años y tengo mi capa y mi espada.
Yo también.
Pero una cosa es eso, y tomárselo, pues bueno, como un espíritu actual. Y la otra, algo que me parece más preocupante, que es las multitud, sobre todo en Francia, donde además está penado, de neotemplarios que han surgido como órdenes caballerescas que se imponen con decoraciones y títulos que no tienen ningún rigor histórico, porque, como he dicho, los papeles fundacionales del temple desaparecieron, la orden terminó en 1317, y a pesar que además esto ha sido financiado, esa investigación, por una orden neotemplaria llamada Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén. Bárbara Freil descubrió un manuscrito en la Biblioteca Vaticana en la que se demostraba que el Papa Clemente V, que fue quien condenó a los templarios, de hecho les exoneró de sus pecados. Siendo así, da justificación para que el temple pueda seguir existiendo. Pero claro, eso es una palabra muy gorda, porque significa que alguien tiene legitimidad para reclamar todos los bienes que le fueron sacados a esa orden, muchos bienes, y alguien me ha dicho que poderosos intereses están detrás de la fundación de una banca que va a ser conocida como la Banca del Temple desde Los Ángeles, y que hay toda una serie de iniciativas muy fuertes para imponer una suerte de nueva orden o nueva caballería de Occidente en el siglo XXI.
Es decir, que a pesar de haber muerto o ha desaparecido hace cientos de años, siguen estando todavía vivos por ahí, latentes por ahí, ¿no?
Sí.
¿Quién fue el Papa que los exoneró? ¿Les perdonó sus pecados?
Clemente V.
Clemente V. Es curioso. No podemos conseguir ese tesoro, no sabemos seguir, no tenemos las claves para seguir todo lo que han dejado en todos esos lugares, pero el misterio del temple continúa ahí todavía, ¿verdad?
Y tiene muchas cosas todavía para sorprendernos, porque algún día pueden aparecer esos documentos. Algún día podremos explorar en la capilla de Roslin, donde se supone que dejaron alguna parte de esos tesoros.
¿Lo conoces? Mejor.
Sí, estuve, además, hace muy poco tiempo en Roslin, y quedé verdaderamente impresionado cómo en un lugar tan pequeño, tan poca cosa, se encierran tantísimas claves. Escocia, desde luego, es otro de los paraísos templarios que vale la pena visitar. Y yo recomiendo encarecidamente que se vaya a ver la Roslin Chapel, que además tienen incluso guías ya en español, porque son muchos los españoles que muestran interés por estos temas, donde van a encontrar muchas claves relacionadas con lo que no hemos hablado, por ejemplo, que es la relación de América y los templarios. ¿Fue a parar o no fue a parar ese tesoro al otro lado del Atlántico? ¿Esas cantidades de plata que entraron a Europa venían realmente de ese dorado americano que por azar fueron los templarios quienes trajeron hasta aquí? ¿Fue Colón iniciado en esa carta templaria y pudo hacer un mapa hacia las Américas gracias a ellos? ¿La Orden de Cristo, que fue heredera del temple en Portugal y que, bueno, tan buenos descubrimientos dio a la corona portuguesa, está inspirada también en aquellos templarios que lograron huir y se afincaron en Portugal? O sea, hay un montón de claves que todavía se pueden seguir para seguir investigando y para continuar contando misterios.
Quizá tengamos que dejarlo para otros programas. Mira con qué música tan bonita te despedimos.
Muy bonita.
Tres sitios que recomendaras para conocer lugares templarios.
Bueno, uno relativamente cercano y que merece la pena visitar, porque van a encontrar grafitis muy parecidos a los de Chinon, es la Cubertorada en Francia. Como no, Chinon, que es un castillo también, fortaleza impresionante. Hay que ir a Londres, a la iglesia del Temple. Y así cercanos, Tomar, de los Caballeros en Portugal,
¿Y en España?
Y en España, bueno...
La Veracruz.
La Veracruz hay que verla, desde luego, es una ermita maravillosa, pero sobre todo muchas de las ermitas que están en el Camino de Santiago y que encierran de verdad claves verdaderamente asombrosas.
Gracias, Josep. Te dejamos porque sabemos que mañana tienes que estar tomando ese avión para ir a Bakú, Azerbaiyán. Te quedas a comer un poco de tarta que estamos
celebrando
cumpleaños. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros en el equipo también en el Espacio en Blanco y te veo a la vuelta, ¿vale?
Muy bien. Gracias. Un placer.
Un placer. Unas cuantas noticias de actividades que se están preparando, 3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias, y después seguimos con más asuntos. Miguel Pérez nos tiene su sección preparada y otras cuantas sorpresas, 900, 137, 137, por si queréis intervenir. Aquí seguimos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Actividad que se realiza en Madrid, que se está convirtiendo en un clásico, que es un foro de ciencias ocultas que de vez en cuando, cada cierto tiempo, se encargan de organizar. Tenemos a una de las responsables, Catalina Madaria. Buenas noches, Catalina.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estáis tan locas? Locas, digo, sois dos personas las que, bueno, sois mucha gente la que organizáis, ¿no? Pero las cabezas visibles sois solamente dos personas. Oh.
Pues dos periodistas locas, más o menos todo tuyo, enamoradas de estos temas y que llevamos ya, pues fíjate, esta es la 19ª edición en Madrid y en San Sebastián me parece que vamos a hacer la 19ª.
19...
O sea, que son 29 en Madrid y 19 en San Sebastián.
Ah, 29ª en Madrid, 29.
Sí.
Dios santo.
Es Dios santo, santo.
Sí, que dure mucho tiempo, ¿eh?
Que dure
mucho tiempo, sí, señor. ¿Y qué tenéis para el fin de semana? ¿Qué gente viene? ¿Qué personajes? Algunos de ellos ya estamos citados con ellos, como Raymond Moody, sí, ¿no? Que viene, sí, a este foro.
Pues mira, la verdad que es una joya, es una suerte, tú lo sabes personalmente, tener a Raymond Moody en Madrid, vamos.
Exactamente.
Porque es una suerte, y vas a dar su conferencia sobre la vida después de la vida.
Ajá. Déjame que diga, recordar a algunos oyentes, todavía no le conocen, sí, ¿no? Fue el, sí, psiquiatra americano que revolucionó las creencias acerca de vida después de la vida con ese libro que se vendieron millones de ejemplares en todo el planeta. Que viene a Madrid y que si hay suerte estar con nosotros también en el Espacio en Blanco. Catalina, ¿qué día viene? ¿Qué día da la conferencia él?
Pues mira, el día 30, el viernes, y el día 1.
¿31, sí?
Sí, los dos días a las 6 de la tarde.
19 horas.
El día 1 va a dar, el tema va a ser Más allá de la luz y recuerdos de vidas pasadas.
Uh-huh.
Porque en esta ocasión él, además de La vida después de la vida, como tú has dicho, que es el libro multimillonario, ha escrito también otro que a mí me parece sumamente importante, que es los trabajos que ha hecho con las personas que han estado cerca de estos seres que han estado a punto de irse y han vuelto.
Ajá.
O sea, es las experiencias que les han contado todas esas personas. Y según él, tan apasionante como la directa de los protagonistas. Vamos.
Seguro, seguro. Catalina, todo aprisado, que nos queda un minutito. ¿Qué más personas van a estar aparte de Raymond Moody?
Pues mira, está, como no, Marlene Rosner, tú sabes que es una medium que es asidua y que no puede faltar. Tenemos, uh-huh, también a Ramiro Calle,
¿sí?,
también es otro asiduo. Tenemos a Enrique de Vicente,
uh-huh,
compañero director de Año Cero, hablando sobre la amenaza solar.
Sí.
Y luego está también Javier Rosique, sobre Laura tratada como el espejo de tu interior. Ángela Gisleri va a hablar de los ángeles, más bien cómo los ángeles nos hablan, ella que es una experta en el tema de los ángeles, además, ¿no?
Uh-huh.
Y te cuento, pues hay un recorrido en el que tratamos las constelaciones familiares, luego Marilena Ceballos, quiróloga súper, súper reconocida, va a hacer un recorrido por el universo de nuestras manos,
yeah,
que a mí me parece muy interesante, la verdad.
Un montón de especialistas reunidos. Forma de contacto, página web donde podamos dar más información,
¿sí?,
a nuestros oyentes.
Mira, Artes Adivinatorios junto y en minúscula punto es, muy fácil, artesadivinatorios.es.
Vale, nos faltaba el lugar, ¿dónde va a ser?
En la estación de Príncipe Pío.
Estación de Príncipe Pío en Madrid.
Exactamente.
Esa es la cita este fin de semana y toda la semana que viene a partir.
Sí.
Catalina, gracias, enhorabuena por ese trabajo. Por reunir a gente tan especial y tan guapa que viene. Y ahí nos veremos si Dios quiere.
Muchas gracias por todo. Un
a
beso
ti,
para
un beso
todos.
Grande.
misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Informaciones acerca de uno de nuestros temas favoritos, un pueblo desconocido, los Tartesos. Nos vamos para hablar con Juan Ramos Pemán. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Nada, estupendamente, aquí preparando con ilusión este congreso.
Déjame que te presente, periodista, es compañero director de Tierra Creativa, que junto con la Universidad de Huelva se está encargando de preparar este primer congreso internacional Tarteso, el Emporio del Metal. ¿Sí?
Exactamente, es una actividad pionera, ya que bueno, hasta ahora ha habido algunas iniciativas en torno a esta mítica histórica civilización, pero es la primera interdisciplinar en la que va a haber, bueno, pues estudiosos de todos tipos de ramas históricas, etimológicas, personas que vienen del mundo del metal, arqueología, y todos quieren compartir todas las teorías históricas que ha habido en torno a esta civilización primigenia.
Juan, yo no sé si tengo pocos datos acerca de ello, pero qué poco se sabe de los Tartesos, ¿no? Se sabía hasta hace poco, ¿no? No se tenía claro de dónde estaban, pero sin embargo parece que la historia les está desenterrando últimamente con mucho interés, ¿no?
Sí, los Tartesos están ganando mucha actualidad en estos últimos años. En primer lugar, bueno, pues las nuevas tecnologías y también pues grandes estudiosos de las viejas civilizaciones están poniendo al día, desempolvando todo el tipo de teorías, estudios, y bueno, y se está demostrando la cantidad, por ejemplo, de referencias que sobre Tartesos ha habido a lo largo de la historia, lo que llena de notoriedad esta temática. Por ejemplo, bueno, tenemos la Biblia con una, vamos, constante alusiones al mundo Tarteso. Tenemos, bueno, pues desde escritores como Heródoto, el siglo V antes de Cristo, Avieno, tenemos, bueno, pues hay multitud de estudios, multitud de teorías que han llegado hasta nuestros días y ahora se están, como digo, desempolvando y la verdad que está ganando pues muchísima actualidad.
Yo creo que los Tartesos en este mundo representan una fascinación para un montón de gente que estamos interesados en estos temas. Yo desde que estuve viendo el tesoro de Carambolo con algunos de los arqueólogos que estaban desentrañando, me quedé absolutamente alucinado, ¿eh?
Sí, el tesoro de Carambolo, bueno, siempre hay teorías, algunos lo ven más como un tesoro fenicio, algunos otros lo ven más como, sí, como, bueno, como un testigo de lo que fue la riqueza tartesa. Lo que está claro, y lo que pretendemos con este congreso es reivindicar a Tarteso ya como una civilización que existió, como una de las primeras civilizaciones española, bueno, de la antigua la península ibérica, que nació con una estructura ya de sociedad como había en el Oriente Próximo, como tenemos los fenicios, lo cual, bueno, sí creo que es algo pues sobresaliente y pionera destacar esta teoría, y sobre todo reivindicar el papel del metal, ¿no?, como el hilo conductor, nunca mejor dicho, en la prosperidad de esta civilización.
Te iba a preguntar, Juan, eso, ¿qué significaba esto del emporio del metal? ¿Fueron los Tartesos los primeros que lo utilizaron de manera más desarrollada, quizá?
Sí, Miguel. La faja pirítica ibérica, que como bien sabes, bueno, pues ocupa todo lo que es la sierra de Sevilla, la sierra de Huelva, tenía unas zonas mineras que a poca profundidad ya se podía pues obtener todo tipo de metales, desde oro, plata y por supuesto cobre. Nosotros hemos querido relacionar en este congreso la actividad actual de toda la zona, por ejemplo, de Río Tinto, por donde trabajan, bueno, pues minas como como bueno, colaboradores de este congreso, como Emestar Tesus, como Mina de Aguas Tenidas, por supuesto Atlantic Copper, todo este tipo de empresas son los, consideramos que son los actuales herederos de una tradición que comenzó hace 3.000 años. De hecho, hay un dato, y se menciona en la Biblia, que los barcos salían de por la ría Odiel y, bueno, pues subían por lo que es frente a Portugal y llegaban hasta las islas Casitérides para comerciar ya hace 3.000 años entre cobre y estaño para poder luego trabajar con el bronce. Es decir, es una tradición antiquísima que estamos ahora reivindicándola porque consideramos, bueno, pues que tiene una notoriedad abrumadora, ¿no? Y que ha llegado hasta nuestros días casi con tanta fuerza como en aquel momento.
Desenterrando la historia de un pueblo mítico aquí en nuestra tierra y desconocido. Y la estáis liando, ¿no, Juan? Porque tenéis un montón de gente que viene de un montón de universidades, ¿no?
Sí, uno de los grandes éxitos del Congreso y también lo que viene a confirmar la inquietud generalizada en el mundo académico, pero a nivel internacional, sobre crear un gran evento sobre Tarteso, sobre todas las disciplinas que aluden a cualquier estudio de estos pueblos, ha sido la gran aceptación de todas las personas invitadas. De hecho, ha sido un 100% de los catedráticos y de las personalidades invitadas las que nos han contestado. Por ejemplo, quiero destacar el gran papel de la dirección académica de Jaime Álvarez Guerra, que por cierto colaboró con vosotros el día de Navidad para hablando de Tartesos también.
Sí, señor.
Y además, con su fabuloso libro Tarteso, El Reino Soñado. Luego Juan Manuel Campos Carrasco, que es catedrático de la Universidad de Huelva, y ellos han hecho una convocatoria a catedráticos de 10 nacionalidades diferentes. Tenemos desde José María Blasque, el mítico el historiador español, que dará porque es un honor para nosotros la charla inaugural, hasta Mario Torelli, el Paul Craddock del Museo Británico, Martín Almagro, Pedro Barceló de la Universidad de Potsdam, Ayelet Gilboa de la Universidad de Haifa, Carolina López de la Universidad de Ohio. Tenemos, de la Universidad de Calabria tenemos a Jean-Paul Morel. O sea, tenemos una aceptación tremenda y muy contentos con ello.
Increíble. Universidad de La Laguna, Calabria, Málaga, Complutense de Madrid, Museo Nacional de Arqueología, Universidad de Aix-en-Provence en Francia, Almería, el Ohio State University, el British Museum. Cantidad de gente súper importante. ¿Cómo me gustaría, Juan, estar ahí haciendo un programa con algunos de ellos? ¿Cómo me gustaría? Y apunto la idea.
Tiene, por supuesto, las puertas abiertas y sería un honor que visitaras tierras tartesas para hablar de ello.
Apunto la idea. Fechas, aunque queda todavía, estamos anunciándolo porque va a ser un éxito y no sé si vais a tener plazas para meter a toda la gente, ¿no? El sitio es en Huelva.
Es en Huelva los días de 14 al 17 de diciembre. Y además, mira, Miguel, aprovecho porque quiero destacar que el concepto del congreso, también quería comentarte que está Manuel Acosta de la Universidad de Huelva, Manuel Pimentel, que lo conocerá porque aparte es un gran editor de libros históricos, y yo creo que el editor que tiene más libros sobre Tarteso en este país, un gran amante de esta civilización, queremos que sea un congreso muy dinámico. Es decir, no va a haber comunicaciones individuales ni conferencias individuales, excepto la inicial. Lo que queremos hacer es va a haber 6 mesas redondas de todos estos 30 y tantos catedráticos. Van a participar en todas y va a haber gente especializada en historia, en religión, en metal, en estructuras políticas antiguas, y porque lo que pretendemos es eso, que sea muy dinámico, muy ágil, que la interdisciplinariedad de todos nos mezcle y nos empapemos de todo lo que es y tratemos a Tartesos como una civilización real, y pensamos que eso es más atractivo para el público todavía, si cabe. Y después además vamos a aprovechar para visitar paisajes tartesios. O sea, vamos a ir en el tren de la Fundación Río Tinto, del Parque Minero de Río Tinto, vamos a recorrer lo que era la grande cuenca minera tartesa. Vamos a conocer también lo que es la ría Odiel, para imaginarnos entre todos y ensoñar cómo salían aquellos barcos en busca del estaño hacia el Oriente Próximo, hacia las Casitérides. Y entendemos que sea una convivencia, con lo cual invitamos a todos vuestros oyentes a que nos acompañen.
Definitivamente, guárdanos unas pocas plazas para el equipo, que queremos estar ahí, queremos ir en ese tren, queremos conocer. Para nosotros los Tartesos son, es un pueblo mítico que adoramos y que nos gusta seguir en la pista. Fecha, 17 al 14, del 14 al 17 de diciembre, Huelva. Página web, forma de contacto con vosotros.
Mira, el primero me gustaría que, bueno, el, porque quiero, queremos dar una atención personalizada, que nos escriban directamente, y te digo, una página de internet que en breve estará en activo, y directamente, bueno, pues el, mi correo electrónico para poder reenviar toda la información que todas las personas quieran, y yo también iré derivando a nuestro equipo para que vayan, bueno, pues intentando facilitar toda la información posible a los interesados.
Pues dime el correo.
Mira, el correo jrpman arroba tierracreativa.es.
Sí.
Y la dirección de bueno, y la dirección, la página de internet es www.tartesohuelva.com.
tartesohuelva.com.
Importante, Tarteso con una sola S.
Una sola S, sí, Tarteso. Queda todavía tiempo, Huelva, del 14 al 17 de diciembre, pero lo estamos diciendo eso con mucha antelación para que no os perdáis este congreso. Tierra, jrpman, arroba tierracreativa.es, y la página web www.tartesohuelva.com. Juan, nos vemos por ahí, guárdanos un sitito, no queremos perdernoslo.
Por supuesto, Miguel, muchísimas gracias por todo.
Y gracias a ti por escucharnos, síntoma de que eres un tipo inteligente.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Déjele marchar.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor.
¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? ¿La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado?
En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie.
Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos?
Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas.
Déjale que se vaya, por favor.
Y 34 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional con el tiempo de Miguel Pedrero. Déjame que dé los teléfonos 900 137 137. Mucha gente llamándonos hoy, ¿verdad, esta noche, Miguel?
Sí, mucha gente, sobre todo muchísimas personas interesadas realizando preguntas sobre el tema de los templarios.
Y también nos preguntaban
por Angermain,
que estará en nuestro programa, y ya no sé la fecha, a final de este mes de octubre, la tendremos en Albacete, en ese programa especial que vamos a hacer. O sea que si queréis conocerla, escuchar el programa o acercaros por ahí, me parece que están todas las entradas ya pilladas. Poníamos ese fragmento, Miguel. ¿Tú crees que hay extraterrestres entre nosotros, en este planeta? Vaya pregunta que te hago a ti.
Bueno, no lo sé, es una pregunta muy compleja. Ya sabes que mi pensamiento va por otro lado, un tanto diferente a lo que puede ser la hipótesis extraterrestre, pero estoy convencido. Lo que sí te puedo decir es que detrás del fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, existe un fenómeno cuyo origen es no humano.
No humano.
No humano. Yo no sé si son extraterrestres, si son seres de otras dimensiones, si es algo mucho más complejo y complicado que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero está claro que es algo de origen no humano, pero ojo, que tiene mucho más que ver con el ser humano que con las estrellas, ¿no? A veces yo creo que cometemos el error de mirar demasiado para lo alto, para arriba, para el cielo, para las estrellas. Y si el fenómeno ovni está aquí en nuestro planeta interactuando con nosotros, es porque les interesa el ser humano. Es un fenómeno íntimamente conectado con el ser humano y con los orígenes de la raza humana.
Bueno, es uno de los temas favoritos también del programa de mucha gente. Hemos tenido multitud de mensajes que nos decían que siguiera Saturnino Mendoza contando experiencias como lo que el otro día contó, alucinante, de ese colega. Pero tú nos traes también una experiencia que tiene que ver con extraterrestres.
Bueno, es... Dentro del fenómeno ovni hay digamos, tres fenómenos, valga la redundancia, que son el de los abducidos, personas que dicen haber sido secuestradas por seres de otros mundos, contactados, es decir, personas que dicen mantener algún tipo de comunicación con esos otros seres, y encuentros cercanos, ¿no? En este caso, que con ovnis y humanoides. En el caso que traigo esta semana, se dan cita... dos de estos apartados, encuentro cercano y contactismo, pero además con otro elemento fundamental, y es que se trata del caso más antiguo de encuentro cercano con ovnis humanoides ocurrido en España, del que tengamos un registro sonoro, es decir, las palabras, el testimonio del protagonista de este incidente. Tiene lugar en el año 1926. En la ciudad, año 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera. Imagínate, para algunos de los oyentes más jóvenes de nuestro programa, ya les suena a caduco lo de la dictadura franquista, pues estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera, antes de la Segunda República, antes de la dictadura de Francisco Franco y antes de la era democrática en la que vivimos ahora. Año 1926. El protagonista, Pascual Vázquez Arracó, zaragozano, que falleció en el año 1991 a los 83 años. En esa época era un jovenzuelo y trabajaba en el Heraldo de Aragón.
¿Era periodista o...?
No, él se encargaba de las esquelas, de los anuncios, de las proyecciones en cines, etcétera, etcétera, ¿no? Y además era el encargado de llevar todos los días el original del diario, es decir, una copia del periódico que iba a salir al día siguiente a Capitanía General, para que lo leyeran los censores e hicieran las correcciones oportunas. De hecho, él contaba que muchas noches tenía que hacer el trayecto varias veces, ¿no? Porque regresaba con las correcciones de los censores, los periodistas cambiaban esa información y tenía que volver a llevarla, el original, a Capitanía General para que los censores comprobaran si los cambios eran los adecuados. Y este encuentro tiene lugar uno de esos días en el que este buen hombre hace ese recorrido habitual desde la redacción del Heraldo de Aragón hasta Capitanía General.
Supongo que iría caminando, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por Zaragoza, por la ciudad?
Por la ciudad de Zaragoza, efectivamente. En plena noche, eso sí. Y en cierta ocasión se encuentra con lo siguiente. Yo creo que mejor que nos lo cuente el protagonista.
Vamos a escuchar un testimonio que tenemos ahí preparado.
Un día voy a Capitanía como todos los demás, pero al regresar, no sé por qué, nunca jamás me lo puedo explicar todavía, por qué bajé por la calle de San Clemente a la plaza de Castelar, hoy la plaza de José Antonio. Entonces, el alumbrado, si alguno de mi edad lo sabe, el alumbrado era más tenue. Y bajo hasta llegar a donde está el monumento de los sitios y me encuentro con una persona. Y esta persona me llama y hablo con ella, vocalizando, pero también con la mente. Y me dice que viene a buscarme para llevarme a otro planeta. Yo, de inmediata, pues no sé. Dejé las pruebas en el banco. Esto rápido, sin saber, ya quería yo salir disparado, volví a coger las pruebas de la censura y salí disparado como si hubiera visto al demonio.
O sea, que se encuentra con un tipo que...
Se encuentra con un tipo extraño, un tipo que lleva un traje ajustado de color negro, con un cinturón y una hebilla prominente, que le dice que viene de otro planeta, como hemos escuchado, y que viene a llevárselo. Bueno, él echa a correr y llega al diario. Y aquí hay, en este primer corte, hay dos elementos muy interesantes. Bueno, un elemento muy interesante y otro que no cuenta en este corte, pero que relataré a continuación. En primer lugar, él dice algo que es un denominador común en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis y humanoides. Eso de que, bueno, todos los días voy por determinada calle y ese día se me ocurrió regresar a la redacción por otro lugar. Esto es muy habitual, es decir, mucha gente que tiene este tipo de encuentros, yo he entrevistado a docenas o centenares de personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? Y siempre hay ese tipo de elementos aparentemente marginales que, como digo, en apariencia no ofrece ningún tipo de información en el relato, pero que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Por ejemplo, yo lo he comentado alguna que otra vez en el programa, otro de los denominadores comunes, sobre todo de encuentros cercanos en carretera, es que las personas te dicen, oye, yo estoy acostumbrado a hacer habitualmente ese recorrido en coche y normalmente hay un tráfico tremendo y esa noche ni un solo coche. Es decir, es como si el fenómeno planificara hasta los últimos detalles cada uno de esos encuentros. Y luego hay otra cuestión. Cuando Vázquez Arracoz llega a la redacción, le echan una bronca tremenda porque ha perdido varias horas. Es decir, lo que para él solamente dura un instante, cuando llega a la redacción, todo el mundo está muy cabreado porque están esperando el original, porque si hay que hacer correcciones tienen que hacerlas inmediatamente, el periódico tiene que salir al día siguiente, y le echan una bronca tremenda porque ha llegado varias horas tarde.
Doce y cuarenta y tres en las Islas Canarias, escuchando esta apasionante historia del primer caso de contacto con extraterrestres en nuestro país, documentado. ¿Qué pasó después, Miguel?
Bueno, pues el siguiente incidente tiene lugar al día siguiente. Bueno, de nuevo recibe las pruebas y este hombre sale hacia Capitanía para visitar a sus amigos los censores. Y bueno, esto es lo que sucede. Él nos lo cuenta.
Yo me dije, ¿quién tiene miedo? Y al volver otra vez a llevar las pruebas a Capitanía, la última vez vuelvo a hacer el mismo recorrido. Y efectivamente, ahí estaba otra vez. Y ya completamente diferente del día anterior. Y hablé con él. Y me dijo, me volvió a repetir, que venía a buscarme.
Me has pillado bebiendo agua. Que venía a buscarle, que iba vestido de otra manera allá.
Bueno, él decía que la situación era un tanto diferente. Y también cuando dice era distinto, se refiere también a él. Es decir, le picaba la curiosidad. El primer día, en realidad, se había dejado vencer por el miedo. Pero en esta segunda ocasión
quiere saber más, ¿no?
Quiere saber más. Y de nuevo, fíjate, otro elemento, otro denominador común en este tipo de experiencias. El absurdo, ¿no? Es decir, imagínate un tipo que dice que es extraterrestre
y que te va a llevar por ahí, a otro planeta.
Y que te quieres llevar a otro planeta, ¿no? Hay investigadores que hablan de que el fenómeno se niega a sí mismo, ¿no? Es un modo también de ocultarse y de que la comunidad académica o la comunidad científica no preste demasiada atención a estos relatos, porque tienen todos ellos una carga de elementos absurdos que los hacen absolutamente increíbles, ¿no? Una persona que se invente un relato de este tipo no introduce este tipo de circunstancias totalmente estúpidas, ¿no? Y es otro denominador común en este tipo de casos. Bueno, tenemos dos encuentros con este extraño ser. En esta ocasión no solamente observa al ser, sino que Pascual Vázquez Arracó también ve detrás de este ser, de este humanoide, un extraño objeto que parecía sostenerse sobre tres patas y con la típica forma de platillo volante, cuando en esa época, por supuesto, no existía el término platillo volante y no se hablaba de platillos volantes, ¿no? Es un término que nace en el año 1947, es decir, faltaban más de 20 años, ¿no? Pero esto es el principio de esta escena, porque a continuación sucede algo que ya trastoca para siempre a Vázquez Arraco. Él lo contaba así.
Llevaba una hebilla.
Voy a seguir así como tálica. En la parte de arriba de la hebilla yo noté que manipulaba. Entonces me dijo que estaba grabando mi conversación y, claro, sacando fotografías, una película. Yo dudé, lo pensé, joven entonces, y me dice: piénsalo bien, porque te evitarás esto. Y entonces vuelve a tocar la hebilla, y lo mismo que si hubiera visto una pantalla, veo todo el curso de lo que me ha sucedido y lo que falta, a ver si se confirma.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Qué curiosa historia, ¿no? Una hebilla que grababa.
Sí.
Y como si estuvieran haciendo fotos o...
Eso le decía este ser que estaba grabando todo lo que estaba ocurriendo a través de algún tipo de artilugio que tenía en su hebilla. Además, como contaba Vázquez Arraco, manipuló esa parte de su cinturón y pudo contemplar una película en donde este ser le mostraba algunos acontecimientos que él iba a vivir en el futuro. Según el testimonio de Vázquez Arraco, le mostró la Guerra Civil Española,
¿sí?,
escenas de la Segunda Guerra Mundial, incluso escenas familiares que él protagonizaría décadas después. Y tenemos de nuevo ese elemento absurdo, es decir, ¿para qué viene un presunto ser, un supuesto ser de otro planeta a Zaragoza? Mantiene contacto con un chaval joven, un humilde trabajador, dice que se lo quiere llevar con él y le muestra algunos elementos de lo que le sucederá en el futuro. Y le dice que se lo quiere llevar con él. Y tal como cuenta Vázquez Arraco, durante algún tiempo, bastante tiempo, pues con ese humanoide delante de él, frente a él, y ese aparato volador a sus espaldas, él se lo estuvo pensando. Así lo contaba el protagonista.
Yo estuve pensando, debió de ser bastante, porque ya amanecía también, pero él vio que yo no me decidía ahí, y entonces nos despedimos y lo vi marchar. Lo vi como andaba, tenía... Si alguien ha visto cuando la primera vez los astronautas norteamericanos pisaron la luna, vieron cómo andaban. Este exactamente lo mismo. Me fijé, llevaba un traje muy ajustado, oscuro. Le vi marcharse en dirección a donde está el edificio de lo de aviación, la jefatura, ahí en la calle Mefisto. Llegó, le vi levitar, subió en el aparato y el aparato desapareció. Ya lo vi con el alba, lo vi perfectamente.
Una historia de locos, ¿no? Y no creo que se haya inventado esto tan absurdo y tan ridículo, ¿no?
Y fíjate, es que este es el principio de la historia de Pascual Vázquez Arraco, porque a lo largo de toda su vida, hasta el momento de su fallecimiento, muchísimo tiempo después, en el año 1991, siguió manteniendo algún tipo de contacto intermitente con estas entidades, ¿no? Épocas donde esa comunicación era más fluida y otras épocas, años incluso, me atrevería a decir que décadas, en las que no existía ningún tipo de contacto. Quizás su momento álgido fue durante los años 80, donde, según comentaba Vázquez Arraco, finales de los 70, principios de los 80, hasta mediados de esa década, mantuvo comunicación telepática con estos seres, protagonizó varios encuentros previa cita.
Sí, le avisaban y estaba...
Sí, incluso, llegó a practicar la mediunidad, ¿no? Que era una forma a través, un modo a través del cual recibía la comunicación de esos supuestos extraterrestres. Pero como digo, lo más interesante es que algunos investigadores muy conocidos, cuyo nombre no voy a decir, fueron testigos de la aparición de ovnis junto a Vázquez Arracó. Quizás el avistamiento previa cita, los previa citas son esos encuentros en los que el contactado recibe un lugar, una fecha y una hora en la que esas naves, esas supuestas naves extraterrestres, se aparecerán, ¿no? Y quizás el más espectacular de todos esos encuentros previa cita tuvo lugar en el año 1979, 22 de marzo de 1979, cuando Vázquez Arracó y otra serie de personas fueron citadas en una explanada a las afueras de Zaragoza. El mensaje de esos supuestos seres extraterrestres decía: esperaréis la llegada del día, el sol no saldrá como de costumbre. Bueno, allí se pasaron toda la noche en esa explanada. Y según contaron en su momento Vázquez Arracó y algunos de los testigos, cuando amanecía, cuando estaba naciendo el sol, comprobaron que apareció un disco de un color rojizo anaranjado que se posicionó delante del sol y del que salieron otra serie de objetos. Curioso, uno de esos objetos tenía la forma de platillo volante y una apariencia absolutamente metálica, ¿no? Lo que es el típico platillo volante. Y algunos de los presentes, que llevaban cámaras fotográficas, pudieron fotografiar ese no identificado, ¿no? Fotografía que muchos investigadores tenemos en nuestros archivos.
Extraña y curiosa historia la de este personaje en Zaragoza. ¿Dónde has conseguido el audio, el testimonio?
Bueno,
secretos tuyos, profesor. Dime, sí, bueno, a punto de terminar. ¿Cómo termina la historia?
Bueno, la historia continúa, como te digo, durante algunos años hasta que a mediados de los años 80 recibió la indicación por parte de esos supuestos comunicantes extraterrestres para que cesara ese modo de comunicación a través de la mediunidad y digamos que Vázquez Arracó pues quizás se encerró más en sí mismo. Pero un año después, hemos hablado de ese encuentro previa cita el 22 de marzo de 1979, pero un año después, justo un año después, 22 de marzo de 1980, tiene lugar también en una explanada a las afueras de Zaragoza otro encuentro previa cita. En este caso, entre los presentes se encontraban algunos investigadores, como el director de la revista en la que trabajo, el director de Año Cero,
Enrique de Vicente.
Y Enrique de Vicente y otra serie de personas pudieron contemplar la aparición de una especie de remolino luminoso, a la vez que el terreno circundante se tenía, se pintaba de una especie de luminosidad dorada amarillenta, ¿no? Ese fue quizás el último, digamos, la última gran experiencia que vivieron algunos investigadores con Vázquez Arracó, que, como digo, es, como suele suceder en muchos de estos casos, un incidente de encuentro cercano da lugar a otra serie de experiencias. Y esto es algo que me he encontrado de forma recurrente. Es decir, personas que tienen una experiencia y a partir de ahí, pasados los años, incluso pasadas las décadas, vuelven a repetir esa experiencia, lo que hace el fenómeno o su vivencia muchísimo menos creíble, porque si es poco creíble que una persona se encuentre con una nave extraterrestre, mucho menos creíble es que esa persona se encuentre a lo largo de su vida con 2, 3 o 4 incidentes ovni.
De cualquier forma, muy curioso. Miguel, gracias. Seguiremos escuchando, seguiremos investigando en la actualidad, por un lado, y en esos casos clásicos que representan, desde luego, un ataque contra la lógica. Porque en aquel tiempo no existía, no había platillos volantes, no se conocían. Dime.
Bueno, antes de que me olvide, felicidades. Ayer fue tu cumpleaños, de parte de todo el equipo, y felicidades también por aguantarnos. No sé cómo lo haces, pero lo estás consiguiendo.
Mucha paciencia. Sí, ahora vamos a comer un poquito de tarta. Nos vamos. Mientras preparamos la tarta para comer un poquito, 3:50, casi 7, ha sido un placer estar juntos. Gracias por la compañía. Mañana más, los ganadores de ese sorteo que teníamos han sido Marisol López de Murcia, Mario Durán de Algeciras, María Quiroz de Barcelona, Soledad Flores de Cantabria y Mario Vedera de Santander. Mario Vedera Muñoz de Huelva. Ponernos en contacto con nosotros y mandarnos la dirección y así os mandamos ese regalo del espacio en blanco. Habrá más, así que hoy era el libro de Josep Guijarro, ese tesoro de los templarios. Habrá más, mañana podéis seguir participando. Un placer seguir conectados a esta emisora Radio Nacional. Mañana volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de mejor música. Alguien ha dicho que quería volver a escuchar esto, y dicen que las cosas buenas que uno hace quedan. Ahí está la música de Guzmán, uno de nuestros amigos, y con ello terminamos. Cuidaros, ha sido un placer.